UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí empieza UMH Day, el programa más educado de Radio UMH con Ángel Noguera.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a UMH Day, el programa que te acerca a cada instituto y colegio de la zona para conocer los entresijos y las curiosidades de cada centro. Tras haber viajado a Callosa de Segura la semana pasada para visitar el IES Santiago de Solía, hoy volvemos a la Vega Baja. Hoy estaremos en el Instituto Número 1 Libertas de Torrevieja. Y no, a nosotros no nos tocó el apartamento del 123, pero siempre nos gusta visitar esta ciudad costera. En este caso, desde un nuevo instituto donde conoceremos curiosidades, métodos de enseñanza, actividades, propuestas de futuro y todo eso y mucho más, aquí en UMHD. En los próximos 55 minutos conoceremos todo lo que ofrece este centro. Se pasará por aquí a hablar muchísima gente, alumnos, profesores, de todo un poquito, todo para conocer lo que esconde este bonito instituto. Quédense que arrancamos. Invitados, una invitada especial universitaria, Laura Carrasco, compañera de asignatura pendiente y que hoy ha querido empezar este programa conmigo. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
¿Te gusta la radio?
Hombre, sí, todo lo que sea hablar, pues a mí me encanta. Sí. Y nada, encantada de estar aquí contigo.
Y bueno, de alumna de universidad, también alumno de instituto. Tenemos aquí ya a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel.
Buenos días.
Me han dicho que tienes un cargo importante en tu clase.
Sí, soy delegado.
Delegado. ¿Y eso es bueno o es malo?
Como se pille, la verdad.
¿Hay días buenos y días malos? ¿Puede ser?
Casi todos malos.
¿Casi todos malos? No estás animando a nadie que sea delegado.
No, a ver. Si queréis ser delegado está bien, pero depende también de la clase.
¿Y tu clase es buena o mala? Vamos a dejarlo así, lo dejamos en silencio.
Sí.
Para que cada uno lo interprete como quiera.
Sí.
¿Y cuáles son? ¿De qué curso eres?
De primero bachillerato de Humanidades.
¿Ciencias sociales?
Sí.
Muy bien. ¿Y cuáles son tus tareas como delegado?
Mis tareas como delegado es informar al resto del alumnado, si no ha sido presente en la clase, de las tareas que han enviado. También sobre si hay alguna reunión, sobre cualquier tema, por ejemplo, la graduación más adelante o cualquier cosa que vayan a informar, la tendría que informar yo en la respectiva hora siguiente. Uh-huh. Y alguna otra tarea más que no me han informado.
Vale, lo que se escucha son pajarillos de fondo porque están las ventanas abiertas, pero eso crea sonido ambiente, ¿verdad, Laura? ¿Es importante la radio, el sonido ambiente?
El sonido ambiente yo creo que es súper importante. Por ejemplo, sin ir más lejos, en los partidos de fútbol Siempre se escucha sonido ambiente y yo creo que le da un toque que... O sea, que queda muy bien y sobre todo pues que te acerca más un poquito a la realidad.
Sí, pues desde luego que sí. ¿Y tú has sido delegada, Laura? ¿Fuiste delegada?
Pues mira, he sido delegada Y no durante... un año solo, 3 años en el instituto.
Vaya.
Y luego me metí en el consejo escolar también.
Pero bueno.
O sea que sí, he estado siempre en el meollo de la clase.
¿Y tú, Miguel Ángel, aspiras al consejo escolar?
Si sale la oportunidad, estaría ahí encantadísimo.
¿Hacemos una campaña hacia votar a Miguel Ángel?
Por mí lo veo muy bien.
A ver, los compañeros, ¿votaréis a Miguel Ángel al consejo escolar? ¡Miguel Ángel!
¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel!
Yo, si pudiera, te votaría.
Muchísimas gracias.
¿Pero qué propondrías al consejo?
Principalmente, de 50 minutos de clase, actualmente lo bajaría a 50, porque hay veces, y la hora de 2 a 3 hay en algunos institutos que, por ejemplo, en Torrevieja, aquí hay algunos alumnos que se quedan 2 a 3 lunes, martes y jueves. Yo propondría quitar esa hora, porque lo malo es que la añaden por el valenciano.
Sí.
¿Qué pasa? Que hay otros institutos que no son de Torrevieja, que no tienen esa hora de 2 a 3 y tienen valenciano, y yo lo vería algo injusto ponernos hasta las 3 dando clase y principalmente irnos a las 2 como cualquier otra persona que podría ser.
Oye, pues es que es un asa presidente, por favor.
¿Y cómo habla, eh?
Pero qué discurso. Miguel Ángel presidente. Vota por Miguel Ángel.
Gracias, gracias.
Yo te llevaría a la campaña electoral, como gabinete de prensa.
Por mí no hay ningún problema.
Tú, Laura, lo veo convencido, ¿eh?
Sí, sí, yo este... como está hablando digo, bueno, ni que hubiese hecho más programas de radio o algo, ¿eh?
No, sí, fichaje estrella. Y bueno, Miguel Ángel, ¿cómo es el día a día aquí en el instituto? Más allá de ser delegado, ya llevas 5 años, imagino, aquí. ¿Cómo es el día a día?
El día a día es lo ordinario, entramos sobre las 8 de la mañana y a primeras tenemos... hay algunos que tienen historia, el otro... Hay un problema que sería religión. En este instituto solo
Ojo,
hay...
Miguel Ángel propone nuevas soluciones. Ante problemas, soluciones, Miguel Ángel. Esa es la actitud. Cuéntame.
En este instituto solo hay un aula de religión, que también se comparte, creo que era, con la de valores, si no tenía bien informado, porque ahí es donde yo tengo clase con mi tutora, María José, que ahí damos valores éticos. Y también podemos dar religión. ¿Qué pasa? Que esas dos aulas se comparten. Con lo que nunca estaría libre y propondría que hicieran una aula especializada para religión y que la otra utilizasen para valores o viceversa.
Yo te había preguntado, eres un político 100%, ¿eh? Porque yo te había preguntado por tu día a día y me has dicho un problema que hay en el instituto.
Pero espera,
que me parece bien, ¿eh?
Pregúntale qué quiere estudiar. Vale. A ver qué nos dice.
Mira, ¿qué quieres estudiar?
A ver, yo principalmente habría querido ser psicólogo. Pero,
bueno, pero lo puede ser.
Sí, sí, a ver, yo sé eso, pero es que me he puesto a pensar esto, lo otro, y ya llega un punto donde digo, mira, al final me voy a amargar yo con los programas de los demás.
Sí, la verdad
que
sí.
¿Qué pasa? Y yo he pensado, podría dar programación, que a mí siempre me ha gustado estar enfrente de una pantalla, no tener ningún problema, y es una opción que yo veo para futuro, que sí. En este año podría irme a una FP a darlo.
Vale, o sea, primero bachiller ha estado bonito, pero...
Pero no.
Pero no.
No.
Vaya, pero tienes labia, ¿eh? Tienes... Para estar delante de un ordenador sin que nadie te vea, debería verte la gente, ¿eh? Y escucharte, y no sé.
Bueno, también se puede meter en el mundo del stream.
También, es verdad, sí. Puede ser el nuevo Auron o Ibai, quién sabe, ¿no?
Eso nunca me lo he llegado a plantear. A ver, tengo un buen PC para ello, pero el problema es eso, que nunca me lo he llegado a plantear bien.
¿Y qué te planteas? Está claro que bachiller no te apetece acabarlo.
No.
¿Te van a quedar muchas?
Por lo que veo, 2 o más.
2 o más, pero ya total, que más da, para lo que te quedan en el convento, ¿no?
Uy.
Bueno, pero que está bien. Uno se equivoca en la vida y puede meterse a bachiller y luego dar un giro. Lo importante es tomar decisiones.
Exacto.
Y una decisión buena, ¿sabes cuál ha sido también?
¿Cuál?
Hablar aquí en UMHD. Eres visible, Miguel Ángel. Laura, a mí me ha gustado este invitado.
A mí me encanta también, no me lo esperaba.
No, ha sido una sorpresa. Pues nada, Miguel Ángel, desearte mucha suerte. Y mucho. Ojalá reconduzcas tu camino, sea
seguro.
Informática o lo que sea, pero yo creo que te veo un tío muy serio y que vas a llegar lejos, ¿eh? Yo confío en ti.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam.
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
Today's escuchado ya los alumnos, a Miguel Ángel, un gran Miguel Ángel. También Laura sigue por aquí, pero en los entresijos, está haciendo ahí de pie de campo. No, Laura dice, no, que hablen los demás, yo he hablado ya demasiado. Y es que vamos un poquito más a la parte institucional. Y claro, si vamos a un instituto, lo suyo es hablar con el director o la directora. En este caso, director, y es Julio Jiménez. Bienvenido, Julio.
Hola, bienvenido.
Y también tenemos, porque un instituto, aparte de clases de su bachiller, también tiene centros formativos. Y la encargada de llevar eso es la subjefa de estudios.
Maite Marín.
Maite Marín, que la había apuntado en un sitio, pero chicos, fíjate que uno pierde papeles y se pierde al final.
Las cosas del directo.
Sí, cosas del directo, guiño, guiño, ¿eh? Bueno, lo primero, un instituto veterano. Sí. Si no me equivoco, según Google y vuestra web, el primer instituto en tener bachiller. ¿Es así, Julio?
Sí, sí. Empezamos en 1971 y bueno, han pasado muchísimas cosas. Empezamos en otro edificio. En el año, creo que fue el 97, cambiamos de edificio, nos venimos aquí a la parte del edificio que ocupamos actualmente. Y bueno, pues desde entonces llevamos aquí muchos años y bueno, pues pasando muchas aventuras, muchas diferentes aventuras.
Maite, no sé cuántos años llevas aquí y cuántos años llevas dirigiendo esos ciclos formativos.
Bueno, los ciclos formativos están aquí en el Libertad desde el 2008. Y yo vine en el 2009, pero como jefa de estudios este es mi segundo año y bueno, para mí esto es mi casa, siempre lo ha sido desde el primer año que llegué. Este centro está formado por profesionales, personas, hay una humanidad, humildad y mucha profesionalidad. En el ciclo contamos con dos familias profesionales, tenemos por un lado administración y gestión, que cuenta con FP básica de servicios administrativos, con gestión administrativa en grado medio, y en grado superior tenemos dos ciclos, asistencia a la dirección y administración y finanzas. Y también tenemos la otra familia que es comercio y marketing, y tenemos grado medio pero en dos modalidades, en presencial y semipresencial, que sería actividades comerciales. Y bueno, pues nada, todo este alumnado de bachiller que nos acompaña hoy, pues si desea pues reorientar su futuro y quiere acceder a los ciclos formativos, os esperamos con los brazos abiertos.
No, claro, Miguel Ángel ha dicho que bachiller estaba bien, pero que él prefería otra cosa, que iba a un ciclo formativo. Aquí no está informática.
No.
Pero
no.
Podría estarlo en algún futuro, quién sabe.
Quién sabe, quién sabe. Bueno,
está en la localidad.
Claro, a ver, Julio, si fuisteis el primero en tener bachillerato, podéis ser el primero en tener informática también, ¿no?
Pero la verdad es que, bueno, tenemos otros ciclos, estamos
por supuesto, tenéis mucha oferta, la verdad, para ser...
Y creo que son ciclos muy potentes los que tenemos, la verdad es que estamos muy orgullosos, y bueno, la informática pues está en otros lugares y no vamos tampoco a entrar en esa rivalidad, porque bueno, creo que hay sitio para todos.
Miguel Ángel, Torrevieja está bonito, pero hay que emigrar, hay que mirar más sitios. Bueno, Julio, nos decías que os cambiasteis de centro en el 99-2000.
Un poquito antes.
¿Qué supuso ese cambio? Porque claro, ya este centro es un poquito más grande, está un poco más a las afueras. ¿Qué supuso ese cambio para la institución?
Te comento, bueno, realmente yo llegué aquí en 2003, yo ya llegué con este centro. Este centro, bueno, a ver, el centro que teníamos antes es un centro, hombre, más antiguo. Tenía lógicamente sus problemas, sus carencias, pero bueno, este centro pues también se construyó cuando se construyó y tiene sus carencias, ¿vale? Tiene bastantes defectos de construcción y en la estructura, y de hecho, bueno, tenemos algunos problemas. Pero bueno, sí que es verdad que es un centro que está más retirado, también está su problemática, que tienen que venir pues en transporte los alumnos. Y poco más, es decir, el centro sí que es más grande que el que había y eso pues nos puede permitir pues a lo mejor tener más alumnado y tener algunos ciclos formativos. Por lo demás, bueno, yo como solo conozco este centro desde que llegué y la verdad es que me gustó muchísimo, no por el edificio en sí, pero por la gente que está, es decir, lo que decía antes Mike, que aquí la gente, yo vengo de un pueblo de Andalucía, yo vine aquí un poco para volverme en cuanto pudiera y me enamoré del centro, me enamoré pero por la gente que hay dentro, por el ambiente, por la ayuda, tú llegabas de nuevo y enseguida veías a alguien que te echaba un cable, si te veía que estaba buscando algo, y creo que eso es lo que hemos querido seguir manteniendo, es el lado humano, a fin de cuentas somos personas y si nos hablamos, pues yo creo que cualquier persona que llega aquí, cualquier compañero joven que llega, pues lo primero que va a tener a alguien siempre al lado y no hace falta que le digan de nada, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? Siempre hay alguien encima. Esa es la ventaja que siempre yo, con lo que yo me encontré aquí, que yo quiero que se continúe con esa forma de ser.
Yo porque no he estudiado magisterio, sino quería trabajar aquí, ¿eh? Me has convencido.
Pues, hombre, yo es que la verdad es que directamente, además pasa mucho en Torrevieja, mucha gente pues que viene del norte de la comunidad, que suele decir que vienen llorando porque no quieren estar y luego se van llorando
porque se tienen
que ir a su sitio y no se quieren ir. Pero es verdad, y en este centro ocurre.
Yo soy de la Vega Baja, si lo llegas a ver, me matriculo aquí.
Pues hubiera sido...
Hubiera disfrutado muchísimo.
Bienvenido.
No lo niego. Y volviendo a esos ciclos formativos, Maite, imagino que son por la tarde, son por la mañana, ¿cómo se combina?
Nosotros ofrecemos el turno diurno y sobre todo también tenemos esa oferta porque compaginamos con la formación profesional dual y con las FCTs, que son un módulo. Y las empresas ya de la zona y de todo el sector ofrecen esos puestos para que el alumnado acuda por la tarde. En la FP dual el alumno compagina estar en el centro y estar en la empresa, entonces la única forma también que podemos hacerlo es de esa forma, que vaya algunas horas por la tarde en turno vespertino a la empresa. Y en las FCT nos ocurre igual, necesitan hacer unas horas y para cumplir ese horario también necesitan cubrir por las tardes. Entonces nosotros nuestra oferta siempre ha sido de mañana, queremos seguir siendo siempre de mañana y el alumnado también lo quiere así.
Desde luego que hay que compaginar bien y hacer bien las cosas para ofertar tantos ciclos, ESO, bachiller, es un trabajo bastante difícil, Julio.
Sí.
Y imagino también, Torrevieja es una ciudad internacional, mucho turismo, pero le pasa un poco a gente como tú, que viene de allá, verá, tú viniste por trabajo, pero hay gente que viene de vacaciones y decide quedarse aquí, y eso hace que sea un poco multicultural la ciudad y el instituto también lo sea.
Esa es una de las también ventajas que tenemos, nosotros que tenemos gente de todos los sitios, es muy enriquecedor. Si te pones a mirar aquí, pues muchos pues vienen de lugares muy diferentes, de los alumnos, y eso pues la verdad es que nos enriquece muchísimo culturalmente, ¿de acuerdo? Es decir, es verdad que podíamos pensar en un momento, pues bueno, pues también es verdad la sobrevenida que hemos tenido sobre todo este año, pues la verdad es que se nos, a veces no sabemos cómo enfocarla bien, pero sí que es cierto que, bueno, somos, creo que, es lo que te decía antes, hay mucha cabeza en este centro, pero también hay mucho corazón. Es decir, que el equipo directivo son personas muy trabajadoras, pero sobre todo también tienen muy buen carácter, muy buenas ganas. Y el resto de los compañeros, el resto de los profesores igual, llegan aquí y la verdad es que se les nota, a los pocos días ya están adaptados al centro por esto. Es decir, sí que es verdad que las asociaciones pueden a veces ser complicadas, pero enseguida nos adaptamos. Y eso es muy bueno porque los alumnos también, no solamente nosotros, que también, porque a fin de cuentas todos somos personas, nos adaptamos a esas culturas. Y al final, bueno, pues nos cuentan a veces, cuando te entrevistas con un alumno que viene a lo mejor de 5 o 6 mil kilómetros de distancia, pues las penalidades que han pasado también, porque es verdad, porque es difícil. Pero bueno, vienen y hablamos entre todos, nos entendemos y eso es muy bonito.
También. Sí, siempre suma tener alumnos tan diversos, aportan mucho más al centro, hace que tengamos en cuenta pues aspectos que quizás no se nos pasaban nunca por la mente y ellos suman al centro, siempre suman.
Desde luego. Y ya para ir acabando, decís que sois una familia, pero ¿cuántos sois realmente? Voy a preguntar poco a poco, ¿eso y bachiller, Julio, sabías decir cuántos son más o menos?
Ahora mismo no te lo puedo decir, creo que estamos sobre 700, me parece por encima de 700. ¿Vale? En total, esta mañana he mirado, Itaca me decía que éramos uno menos que ayer.
Vaya.
1081.
Y cuando se vaya Miguel Ángel, 1080.
No, pero da igual, sí. Bueno, sí, se va a otro sitio, sí. Pero bueno, es igual. Van dándose de baja, van viniendo nuevos. Es un equilibrio dinámico, como dirían los químicos.
Sí.
Y por otro lado, pues los profesores, en cuanto a profesorado, estamos en 107, parece que es el último recuento que habíamos hecho.
Pues está bastante bien. ¿Y de ciclo formativo cuántos alumnos suele haber?
Pues tendremos, no lo tengo muy claro, pero aproximadamente quizá unos 300, 320 aproximadamente.
¿Y cómo se organiza todo eso? Porque son bastantes.
Bueno, pues la organización se inicia en el mes de junio y trabajamos el mes de julio a sol y sol con
encaje de bolillos,
encaje de bolillos de
buscando
horarios,
aulas.
De aulas y de todo. Porque es verdad que los espacios y los recursos en la Libertas se nos van quedando bastante pequeños, sobre todo pues tenemos algunas aulas paralizadas ya unos años y es importante que se resuelva ese problema para poder atender mucho mejor al alumnado, incluso atender a la petición de Miguel Ángel de querer tener un aula para religión y otra para valores éticos. Y ese tipo de problemas sí que se debería de solucionar.
Es cierto, porque el problema que plantea Miguel Ángel se nos planteó ya a principio de curso, bueno, a principio de curso no, se nos planteó en julio. ¿Qué hacemos? y es verdad que no pudimos dar otra salida. Es decir, teníamos que compaginar el aula de filosofía con el aula de religión, porque no hay más aulas. Y de hecho, el hecho de haber aumentado también respecto del año pasado, tenemos aproximadamente unos 100, 120 alumnos más, eso genera pues intentar generar nuevos espacios. Espacios que en principio no se tenían y que hemos tenido que mover muebles y lo que eran antes almacenes se han convertido en aulas. Por ejemplo, aquí tenéis el aula de convivencia o el aula COVID del año pasado, se ha convertido en una aula pequeña, pero una aula. Y así hemos hecho pues, bastantes. Hemos generado dos aulas más, perdón.
¿Teniendo paralizadas cuántas aulas son las que tenemos paralizadas, Julio?
Pues tenemos las dos aulas de música, las tenemos, bueno. Nuestro centro está apuntalado por problemas por un defecto de fabricación que afectó cuando llueve. Lógicamente, pues hay un muro de contención pues, que se abrió y ha afectado algunos pilares y está apuntalado. Y estamos así esperando a que el día de mañana, no sabemos cuándo, pues nos lo arreglen, ¿vale? Eso irá también con el tema de la ampliación de los ciclos formativos. Entonces, claro, tenemos las de música, tenemos un taller de tecnología que lo tenemos ahí en una prefabricada, pues hemos tenido que sacar las cosas de ahí, y tenemos algún laboratorio también que no debería, que bueno, que no entramos muy para coger una cosita y poco más.
Pues desde aquí pedimos una subvención.
Por supuesto, por favor.
Desde aquí a ver si pudieran generar.
Al número 1 Libertad de Torrevieja. Chimo, señor Chimo, por favor, aquí atiendan a Torrevieja. Ha sido un placer teneros aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Julio, Maite, espero que todo vaya bien, que lleguen esas reformas.
Ojalá.
Que
ojalá.
Este instituto siga creciendo por muchos años más.
Sí.
Y bueno, a seguir. Muchas gracias.
Muchísimas
a ti,
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Estamos aquí en UMH Days, música de deporte, fútbol is coming, no solo fútbol, y es que aquí en el número 1 Libertas de Torrevieja hay una iniciativa muy buena que es hacer campeonatos de diferentes deportes en los recreos. Esa iniciativa se llama Recreos Activos y uno de los encargados son a Daniel y Jorge, que los tenemos por aquí, bienvenidos.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, ¿en qué consiste estas competiciones? Explícanos un poquito.
Pues estas competiciones consisten en que todo el grupo de bachillerato, junto al Departamento de Educación Física, estamos organizando actividades a la hora del patio para que los alumnos se vean fomentados más al deporte y para que nos juntemos un poco más en los patios.
Al final es eso, también hacer un poco, tú te comes tu almuerzo, tú también hay que comer, pero también hacer deporte, que no sea sentarte en un banco a charlar o con el móvil, bueno, móvil no se puede, guiño.
A la hora del patio.
Pero comentar un poquito el deporte también, ¿verdad, Jorge? ¿Y qué deportes hacéis? Porque a la gente puede decir, solo hay fútbol, pero imagino que hay más cosas.
No, que va, hay también, si no me equivoco, torneo de baloncesto, el de dardos, que hace mi compañero, y si no me equivoco, en otros años, incluso la rayuela, también han llegado a hacer un torneo, y de este tipo, muchos deportes para el que no le guste el fútbol, se puede apuntar al baloncesto, o el que no le guste el baloncesto y quiera a lo mejor uno de dardos, también puede ser. Hay muchos para elegir y se apunta bastante gente, la verdad.
Y bueno, ¿cuánto suele durar este campeonato? ¿Dura todo el año? ¿Se hacen diferentes?
A ver, al ser muchos compañeros, lo que hacemos es distribuimos las fechas. Uh-huh. Entonces, mira, ahora mismo está en activo un torneo de fútbol en el que es una inscripción libre y cada persona se puede apuntar con su equipo y jugar con sus amigos a la hora del patio. Yo planeo la actividad de un torneo de dardos, con unos premios que estaremos allí en el patio y la gente se podrá acercar. Esa actividad pues tenemos pensado hacerla antes de Semana Santa. Uh-huh. Cogemos unas fechas y hacemos el torneo.
¿Cuánto suele durar más o menos? Imagino que depende también el deporte.
Depende del deporte y de cómo quieres hacerlo, de un método de clasificación. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer de modo libre, es decir, puede venir la gente las veces que quiera, intentar jugar, intentar ganar los puntos. Entonces una semana, dos semanas como mucho.
Y yo imagino que si ganas las partidas o X partidas, te llevarás un premio.
Sí, se llevará un premio. Nosotros tenemos pensado quien gane una serie de puntos, pues se llevará un Subu, o si no lo quiere, pues se puede llevar cualquier tontería, pero que vean que les incite a participar.
Eso es, también, a ver, no hay que dar premios muy grandes, pero sí que es verdad que incentiva un poco la competitividad y las ganas de hacer deporte. Y bueno, Jorge, ¿tú ibas a algún deporte en particular o te cargas un poquito de todo?
No, yo junto a mis Lucas, Alexis y Iker, que son compañeros míos, vamos a organizar un torneo de fútbol. Seguramente esta semana ya sean las inscripciones, incluso haremos un sorteo, porque va a ser tipo el formato actual de la Copa del Rey, pues igual. Eliminatorias hasta semifinales, que será partido ida y vuelta.
Está muy bien eso. ¿Y también se juega en casa del equipo más pequeño? No, ¿verdad? Porque se juega siempre en el mismo sitio.
Para eso, la verdad, que yo creo que no hay presupuesto ahora mismo. Hombre, si nos cedieran algún estadio estaría bien, pero presupuesto la verdad que no me da ni que no hay ahora mismo.
A ver si el pabellón Torrevieja se la tira y la semifinal y la final se puede jugar allí.
Hombre.
Hacemos contactos.
Hombre, ahí se puede liar bastante si metemos a toda la gente ahí.
Yo voy y lo retransmito, me comprometo a retransmitir la final.
Pues hombre.
Lo que haga falta, ¿eh? De hecho, nosotros en Radio UMH, yo esto no es por hacer la promoción, pero periodismo y audiovisuales retransmitimos el campeonato universitario. Anda. Que es algo muy bonito porque es un campeonato que son las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, están muchos deportes también, balonmano, fútbol, fútbol sala, femenino y masculino, las dos categorías, y juegan universidades entre ellas, y es una liguilla, y luego el primero juega el campeonato de España, y se juega en España, y nosotros lo retransmitimos, y es algo muy bonito, y no sé si os podéis incentivar también a eso, si tenéis pensado estudiar otra cosa.
Sí, no, pues está bastante bien, la verdad. ¿Y eso es con todas las universidades de, por ejemplo, la Comunidad Valenciana? ¿O?
Sí, a ver, mira, por ejemplo, voy a explicar aquí, en pleno UMHD, y lo explico porque interesa. Está la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, las tres de Valencia, que está la UPV, la Universidad de Valencia y la UCV, y luego la de Castellón, la IOME Primer. Se hace una liguilla entre todos, o se suelen hacer dos grupos, depende, y luego, por ejemplo, si son dos grupos, los dos primeros clasificados juegan entre sí, o si es el mismo grupo, los dos primeros juegan una final, y quien gane esa final va al Campeonato de España.
Pues está bastante interesante, la verdad.
Sí, y puedes competir o puedes retransmitir si eres de periodismo como yo, y la verdad es que es una experiencia muy chula y me alegra que en un instituto también se hagan cosas así, porque imagino que también, aquí no sé si es masculino y femenino, yo creo que es masculino y femenino también, ¿o
mezcláis? Si no me equivoco, al principio del curso hicieron los profesores uno mixto.
Sí.
Lo que pasa es que creo que, desgraciadamente, se apuntaron bastantes pocas chicas, creo. En sí se apuntó bastante poca gente, pero
sí.
Más masculino que femenino. Y eso lo hicieron los profesores al principio del curso. Y luego ya los de bachillerato somos los encargados cada año de hacer torneos o actividades deportivas. Y ahí ya nosotros teníamos que decidir masculino, femenino. Y ya, pues, nosotros, por ejemplo, si no me equivoco, no hemos puesto restricciones si era masculino o femenino. Pero imagino que, desgraciadamente, se apuntará más público masculino que femenino.
Sí, bueno, ojalá que no haya que incentivar el deporte, tanto a chicos como chicas. Y Daniel, ya vemos que se ha intentado la categoría mixta, pero en cuanto a edades, ¿va por edades cada equipo? ¿Te apuntas con quien quieras, sea de un curso u otro? ¿Cómo funciona?
A ver, la idea es que los alumnos jueguen de manera que no tengan que estar obligados a jugar, es decir, se pueden apuntar voluntariamente. Eso trae infinidad de equipos de diferentes edades, de diferentes sexos. Como puede ser, nosotros no incentivamos a hacer un equipo solo de chicos, un equipo solo de chicas, sino que se intente juntar la gente. Ahora, no podemos obligar tampoco a que en un equipo sea solo de chicos, sea solo de chicas, sea solo mixto. Pero bueno, aún así, teniendo en cuenta eso, se apuntan infinidad de equipos mixtos, de diferentes edades, ya que aquí en este instituto somos muy sociales y nos llevamos todo el mundo con todo el mundo.
Pues está muy bien, y de verdad que es una iniciativa muy buena, fomentar el deporte, como tú dices, tanto chicas, chicos, diferentes edades. Y bueno, Jorge, Daniel, un placer haberos tenido aquí. Espero que sigáis con estas ganas. Y bueno, Jorge, te he visto interesado en periodismo y en el carrusel. Cuento contigo en dos añitos para verte por allí.
Hombre, bueno, pues igual sale.
¿Sí?
No descartemos cosas.
¿Tenéis pensado qué estudiar? Ya con esto acabo. Así, ¿Una carrera en especial o todavía estáis...?
Yo algo tirado para empresariales y economía y todo esto.
Vale.
Pero la parte más que no sea de matemáticas, porque a mí las matemáticas, la verdad, no.
Las matemáticas, la verdad,
soy un negado totalmente.
No, le complican la vida a cualquiera, ¿eh? A mí me la complicaron en su día.
No, es que yo he llegado, y no es broma esto, es una exclusiva que doy en este programa.
Exclusiva.
No, exclusiva. Efectivamente. He llegado, y esto no es broma, en 4 años a aprobar un examen de matemáticas. Esto es así. Esto es un dato importante.
Pero, ¿en qué curso estás, Jorge? ¿En primero de la ESO todavía?
No, pero claro, es que hay que tener en cuenta. En primero sí que aprobé.
Vale.
En segundo, la recuperación, que no lo cuento como examen. Sí. En tercero fue la... Ah, no, en segundo me salvó la pandemia.
Vaya.
En tercero me quedaron, pero... Y la recuperación la aprobé. Y el año pasado me quedaron, pero pasé de curso, pues, al quedar solo una, así que...
Sí. Bueno, pero las recuperaciones son para algo, son otra oportunidad. La gente se merece otra oportunidad siempre. Y tú te la mereces, Jorge.
Hombre, ya. También es verdad que en 4 años un examen, hombre.
Pero ¿es posible que en bachiller haya dicho matemáticas no apetecen? ¿O sigues todavía?
No, que va.
Dijiste, ¿no?
Yo fui a leer, estaban los papeles de esto, de letras, sí. Ciencias.
Sí.
Y mis padres me preguntaron, míratelo bien, porque hay que tenerlo claro, es una decisión importante. Leí un papel, matemáticas, al otro.
Sí.
Fue un poco esta la decisión.
¿Latino o griego?
Básica, a mí me daba igual, yo matemáticas fuera. Vale. Fue un poco la decisión.
Bueno, el resto que está escuchando esto, las matemáticas son útiles, ¿vale? Pero hay gente que se le da un poquito mal, un poco peor. ¿A ti se te da bien, Daniel?
A mí...
Regulinchi.
A veces se me da bien, a veces se me da mal, pero tampoco las descarto así. Yo estoy dando matemáticas este año. Me cuesta un poco, pero pienso que es ponerle empeño y ganas.
Por supuesto, ganas a la vida y al deporte, como hacéis vosotros. Qué despedida más larga, por favor, pero qué bonita. Un placer haberos tenido otra vez, Jorge y Daniel. Espero que hagáis lo que tengáis que hacer, que las matemáticas te hayan sido útiles, Jorge, pero que las aparques, me parece bien.
Sin duda.
Pero bueno, que me alegro que habéis pasado por aquí y ojalá os vaya bien en lo que queda de curso y de años y lo que queda de vida, por supuesto.
Muchas gracias.
Planto cara al miedo, quité cobarde por yo quiero, puedo hacerlo.
Esto es de Traca Fina, tengo toda la semana petada de prácticas.
Anda, pues un colega me ha dicho que por las tardes la Universidad Miguel Hernández organiza actividades para estudiantes, PAS, PDI y el público en general.
¿Pero desde cuándo? ¿Qué dices?
Que sí, Carmen, que sí. El proyecto se llama Vida UMH.
¿Vida? ¿Vida qué?
¡Vida UMH! Hay una escuela de cocina para que aprendas a cocinar pasta o empanadillas argentinas, aunque también se organizan eventos como catas de vino y cerveza. Ah, y también hay una escuela superior de la industria musical y una escuela de radio y podcast. Talleres de cómic, clases de danza, encuentro con influencers o torneos de eSports. Déjate de historias, vaya año se nos viene.
No sé, no me convence. Seguro que vale una pasta apuntarse a las actividades.
Pues excepto las catas de vino y cerveza y algún evento puntual, es todo gratis. ¡Gratis! Con aroma y sabor a gratis. Y lo mejor de todo, tienes toda la información para que no me des a mí la chapa en vidaumh.umh.es.
¡Claro que sí! ¡Haz Vida UMH! Porque la vida puede ser maravillosa.
Ser feliz. Estás escuchando UMH Day, el programa que va de ESO.
O sea, de la ESO, del instituto y esas cosas.
Claro que sí, en Radio UMH.
Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa y yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada.
Seguimos aquí en el Instituto Número 1 Libertas de Torrevieja. Ya hemos conocido a su director, a su jefa de estudio, de los ciclos de formativos. Hemos conocido a gran Miguel Ángel, delegado de primero de bachiller. Hemos hablado de ese deporte inclusivo, de esos recreos que hacen los alumnos, fomentando el deporte. Pero es que este instituto también tiene muchas cosas. Y es que tiene un programa que es de ayuda al medio ambiente y a la vez también es de Erasmus. Nos va a explicar, suena un poco complejo, pero nos lo va a explicar ya aquí la encargada de ello, que es María Dolores Paredes. Bienvenida, María Dolores.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, explícanos un poquito esta iniciativa porque yo incluso voy un poco perdido.
De acuerdo. Bueno, todo surge un poco porque este centro, como ha dicho Julio, es un centro que tiene sobre todo personas con ganas de trabajar. Yo llegué aquí, de hecho, pues no hace muchos años, llegué hace creo que 12 años, y la verdad es que encontré un grupo humano importante y soy del departamento de biología, me interesa mucho el tema de medio ambiente y bueno, encontré aquí un grupo de gente muy interesada en este aspecto. Empezamos a trabajar y casualmente pues uno de los años me formé parte del equipo directivo, estuve siendo jefa de estudios durante 4 años y en esos años empezamos a formar parte de Centros Sostenibles de la Comunidad Valenciana. Es una iniciativa que lanza el CEFIR, el Centro de Profesores de Valencia, y era un poco para fomentar pues, que en los centros educativos se trabaje aspectos de medio ambiente. Nosotros desde el equipo directivo fomentamos esto, empezamos a formar parte de ese grupo. Y bueno, llevamos a nuestro alumnado a participar en CONFINT, que son conferencias infanto-juveniles por el medio ambiente a nivel nacional. Y claro, estas acciones pues motivan mucho. Uno de los alumnos que fue a participar, que fue en Albacete, pues vio que había mucha gente de muchos sitios trabajando por lo mismo y llegó con una iniciativa que era apadrinar un parque natural. Pues nada, tenemos un parque natural aquí cerca, que es el Parque de las Lagunas de la Mata Torrevieja, y nos fuimos, nos reunimos con los técnicos del parque y le dijimos, bueno, venimos a padrinar el parque. Se quedaron un poco como diciendo, no sabemos, esto es la primera vez que nos pasa. Sí, claro. Y bueno, nos dijeron, venga, vamos a empezar por apadrinar a una especie del parque que tiene un problema, que es nuestro querido chorlitejo patinegro, que bueno, que cada media hora suena su canto en el instituto y todo el mundo le conoce. Vaya. Lo tenemos matriculado.
Sí. ¿En qué curso está?
Ahora ya está casi terminando, no sabemos si hacer que repita porque no queremos que se vaya. Y bueno, y ahí empezó la andadura en el 2019. Este grupo de alumnos, porque eran ellos los que llevaban todas las iniciativas en el centro, hicieron muchísimas actividades. Ellos eran los que motivan a los profesores para trabajar en el proyecto y gracias a esto, pues yo como profesora tuve que ir a exponer el proyecto del Libertas que quedó clasificado en la Comunidad Valenciana al Centro Nacional de Educación Ambiental de Segovia. También allí quedamos clasificados en un buen puesto por ser una iniciativa pionera a nivel centro. De hecho, tenemos el galardón de embajadores de un parque natural, siendo los primeros en toda la Comunidad Valenciana que lo tienen. Y a partir de nosotros, pues bueno, en Torrevieja se ha creado un poquito eso de, ah, pues está el parque natural, podemos hacer cosas. Y ya tenemos varios centros que participan y trabajan en el parque natural. Y bueno, para nosotros ha sido una experiencia estupenda. Y bueno, pensamos, ¿por qué no? Nosotros ya habíamos hecho Erasmus de Medio Ambiente con otros centros y iniciamos en el 2020, si no me equivoco, un Erasmus, buscamos contactos y había gente en Turquía, en Croacia, en Italia y en Portugal trabajando prácticamente por lo mismo y con ellos estamos asociados. Entonces, pues eso es una gran oportunidad. Tienes aquí a muchas de las alumnas que han
sido. Ya veo, hay hasta 5 alumnas. Han querido...
No, y hay más que no.
Hay más, pero a ver cómo apañamos los micros. Yo me he traído 2 y el mío. Pero bueno, ya, como dices, experiencias. Nos has contado un poquito el proyecto, pero también queremos saber cómo se vive desde dentro. Vamos a hablar un poquito con las alumnas. Sois muchas, os podéis presentar. Hola, me llamo tal. Y eso, ¿os parece bien? Empezamos pues, por aquí. Hola.
Hola, yo me llamo Estela.
Hola Estela, y bueno, ¿has participado en este proyecto? ¿A dónde fuiste?
Sí, me introduje en este proyecto en el momento en el que todos los países que participaban en el Erasmus primero vinieron aquí a España, entonces yo pues por casualidad me llamaron para poder ayudar como anfitriona para enseñarles el centro y a partir de ahí conocí el proyecto y pude participar en varias movilidades que fueron a Croacia y a Turquía.
¿Y cómo fue la experiencia allí? Porque Croacia y Turquía, la verdad es que son un poco 2 mundos diferentes, ¿no?
Sí, son 2 mundos totalmente diferentes. En Croacia fue una cosa y en Turquía fue una cosa totalmente diferente. En Turquía yo lo recuerdo más por el choque cultural. Y
eso, sí.
Croacia ha sido más un viaje, una experiencia muy bonita con muchos amigos, que en Turquía también lo fue, pero en Turquía ha sido aprender todos los días a vivir de una forma diferente.
Desde luego, ahí alimentarse, no solo kebabs, hay más cosas, ¿no?
Hay muchas cosas.
Y bueno, estuviste en Estambul, en una ciudad. ¿En qué ciudades estuviste?
Ahí, de Turquía, hay dos escuelas o institutos que participan, pero son de dos sitios totalmente diferentes y no son para nada céntricos. Está Adıyaman, que es a donde hemos ido y es como un pueblo. Y está Antalya, que sí que es más turístico. Nosotros hemos ido a Adıyaman y la verdad es que no es para nada parecido a lo que es Estambul o una ciudad tan grande como la capital. Y yo creo que vivir la experiencia en una ciudad tan pequeña o pueblo, sinceramente no sé lo que era exactamente, nos ha ayudado más a conocer cómo es la vida real en un país así.
La verdad es que es una experiencia muy buena. Tú has estado en Croacia y en Turquía, pero tienes más compañeras. A ver, tu compañera de al lado, que va a seguir hablando. Hola.
Hola.
No, nombre y cargo, digo, nombre y curso.
Pues...
acércate un poquito el micro por ahí.
Yo me llamo Lucía. ¿Sí? Y voy a primero de bachillerato. Y el año pasado fui a Italia.
¿A qué ciudad concretamente?
A Sicilia, fui a Sicilia.
Vaya, una isla bonita.
Sí, la verdad que sí.
¿Y qué tal por allí? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues la verdad que muy bien. Y fui con Adelaida, ahora ella que te
diga. Vale, podéis ponernos el micro entre las dos y charlar un poquito, ahí, una conversación, eso es. Hola, Adelaida.
Hola, me llamo Adelaida y soy de primer bachillerato y como ha dicho mi compañera Lucía, hemos ido las dos juntas de Erasmus a Italia, a Palermo.
Vaya. Y... sí, Palermo, que está en la isla de Sicilia, ¿eh? Por si alguien no sabe de geografía, sí, hay dos islas en Italia, está Sicilia, Corsica, bueno. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí?
Pues estuvimos una semana.
¿Sí?
En lo que fue el Erasmus, pero cogimos el fin de semana anterior para aprovechar para viajar y fuimos a Roma, pero eso no entraba en el Erasmus, simplemente fue un viaje que chocó así.
Claro, ya que vas a Italia, pues sí. Quieres ver un poquito.
¿Cómo? Vamos a aprovechar, pero lo que fue el Erasmus fue una semana allí en Sicilia. Hicimos diferentes actividades con los demás compañeros, conocimos a mucha gente de los otros países. Hicimos actividades relacionadas con el medio ambiente.
¿Y qué actividades? Como que, cuéntanos, a ver, ayuda un poquito.
Fuimos a un centro donde cuidan de tortugas y de otras especies que están en peligro de extinción. Pudimos ver tortugas vivas y en persona.
Vale. Sí, en persona.
Y nos dieron varias charlas sobre los riesgos que tenía ciertas cosas, por ejemplo el plástico y todos los residuos que tiramos al mar y a ciertos sitios.
Sí, claro.
Y no solo eso, también fuimos a visitar pueblos de Palermo porque nosotros nos habíamos alojado en lo que viene siendo Palermo Centro y el instituto estaba en una ciudad que estaba a 30 minutos de donde estábamos nosotros alojadas y no solo eso, también fuimos a visitar lo que viene siendo el paseo, lo que centros de medio ambiente, ¿y qué más?
Y el instituto, nos llevaron a ver el instituto que estaba participando en el centro y estuvo muy guay porque ahí el primer día nos hicieron exponer nuestras ideas sobre el medio ambiente y para mí el primer día que fue cuando fuimos al instituto fue en el que más aprendí porque escuché las presentaciones que hicieron los otros compañeros de los otros países y ahí es cuando compartimos nuestras propuestas por el medio ambiente.
Imagino, ¿en qué idioma comunicáis? ¿En inglés?
¿O? Sí, en inglés.
Vaya, yo lo tendría difícil, ¿eh? Para comunicar
sí.
En inglés.
A ver, en verdad estábamos todos un poco nerviosos, todos los países, porque no es nuestro idioma, pero al final cuando te apuntas al Erasmus, pues ya cuentas con eso. Y más o menos, pues, o te gusta el inglés, o se te da bien, o no tienes mucha vergüenza y lo quieres mejorar. Así que, pues bueno, de alguna manera ya vas preparada, pero sí da un poco de vergüenza.
Bueno, en Italia, fuera de las conferencias y demás, el italiano, el español, a lo mejor si las añades un poquito de acento, sí. Italiano...
Era más sencillo comunicarnos con los italianos debido al parecido de idiomas, pero con otros países también... pudimos comunicar, no tanto porque, por ejemplo, en Turquía a lo mejor no tienen el mismo nivel que pueden tener gente de otros lados, pero yo creo que en sí todos nos comunicamos bastante bien y pudimos llegarnos a entender.
Pues la cosa es entenderse. Y bueno, también hay que entenderse, ya hemos hablado con tres de vosotras, pero tenemos dos compañeras más aquí. Hola, presentaros.
Hola, buenos días, yo soy Nerea.
voy a primero bachillerato y yo participé con Estela en la movilidad a Croacia.
¿Y qué tal en Croacia? Me ha dicho que frío hacía, ¿fuisteis en invierno?
Fuimos en marzo y sí, hacían unos 10 grados ahí todo el día, hace muchísimo frío.
¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué hicisteis allí?
Pues el primer día, como han comentado mis compañeras Lucía y Adelaida, estuvimos exponiendo nuestras ideas del centro sobre el medio ambiente, porque cada uno tenía un problema diferente. Entonces, decíamos nuestras ideas y soluciones para arreglar estos problemas. Y pues estuvimos ahí como 3 horas y más tarde acabamos bailando todos juntos. Vaya. El primer día, porque nos llevamos genial.
Vaya giro de los acontecimientos,
sí,
¿eh?
Sí. Todo ahí muy rápido, nos llevamos genial y pues pudimos ver los bailes de otras culturas y pues muy bien.
No, porque, a ver, tu compañera que se presenta también, la que falta.
Hola, soy Yara y voy a primero de bachillerato de ciencias y yo he estado en Croacia y en Turquía, pero antes de esto quiero explicar cómo me metí en este proyecto. Yo hace 4 años, antes de la pandemia, María Dolores pasaba por las clases diciendo que quién se quería apuntar a esta iniciativa. Entonces, a mí desde pequeña siempre me ha gustado tipo dar cambios, el medio ambiente. Entonces yo quería ir, obviamente. Entonces, durante la pandemia, María Dolores habló conmigo para ver si quería seguir con este proyecto aunque estuviésemos en la pandemia. Entonces realizamos charlas online con el Ministerio de Educación, con una asociación en Cantabria que hay con el medio ambiente, y aparte del medio ambiente también nos dedicábamos a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que queríamos cumplir. Entonces, luego, al siguiente curso, seguíamos con esta iniciativa y María Dolores se volvió a pasar por las clases para explicar lo del Erasmus, porque el principal objetivo del Erasmus es que cada país tiene como su problema medioambiental y compartirlo, dar ideas, soluciones para a ver qué podemos hacer. Entonces, a mí me interesa esto mucho. Y ya en cuarto, ya empezamos bien, ya cuando no estaba la pandemia, a viajar con el Erasmus, y pues estuve en Croacia, que donde también hacía mucho frío, y ahí había muchos árboles, mucha naturaleza, la gente era muy feliz, hablábamos sobre su problemática. Entonces eso fue como una experiencia más normal, pero luego un giro dramático en Turquía, porque ahí, como ha dicho mi compañera Estela, hubo un choque cultural, porque ahí tienen una cultura más diferente a la nuestra, pero me gustó mucho conocerla, ver su modo de vida, porque primero estuvimos tipo en un pueblo pobre, más Turquía profunda, para conocer más cómo vivían, y luego ya estuvimos en Estambul, donde era una ciudad totalmente diferente al pueblo donde habíamos estado, había más turismo y todo, y pues me ha gustado mucho estar en estos dos sitios, ya que he conocido a muchísima gente, he mejorado mi inglés y sobre todo yo creo que hemos compartido nuestras ideas medioambientales, que al final nosotros somos los jóvenes que somos el futuro, entonces vamos a cambiar el mundo nosotros, o intentarlo.
Iniciativa, ¿eh? Hemos empezado con un chico que se llama Miguel Ángel, que era delegado, no sé si lo conocéis.
Sí, es el delegado de Humanidades.
Vale, ha empezado pisando fuerte, pero es que tú también has empezado pisando fuerte, que si quiero cambiar el mundo, es que yo no estoy preocupado por el futuro ya, por lo menos en Torrevieja, porque es que hay unas iniciativas aquí impresionantes y me alegra que siendo tan jóvenes ya tengáis un poco las ideas claras y luchéis por una causa tan bonita como es proteger el medio ambiente, porque el futuro la verdad es que se nos va un poquito. Lo que también se nos va es el tiempo y os tengo que despedir, ha sido un placer teneros aquí.
Igualmente.
Gracias.
Espero que volváis, o que vuelva yo, y que me sigáis contando esas bonitas propuestas que tenéis. Y nada, que os vaya bien el día, el curso, que sigáis viajando, conociendo el mundo, que creo que es una propuesta muy bonita, y os deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hace 25 años, el mundo era más aburrido.
Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial, ¡y tú!
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación.
Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
avanzando ya el final de este segundo programa de UMH Days, aquí, desde el número 1 Libertas de Torrevieja. Hemos querido hablar también de un proyecto que tienen, un bonito programa, que se llama el Grupo de Diversidad y que lleva la vicedirectora del centro, que es Chelo González, que la tenemos por aquí. Bienvenida, Chelo.
Hola, buenos días, gracias.
Y bueno, también tenemos a alumnas que se encargan de esto, que ya estamos por aquí, Noa, Cata, Atela, bienvenidas.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, a Chelo, ¿cómo nació esta iniciativa y qué consiste?
Bueno, pues el Grupo por la Diversidad surgió hace un año y medio, más o menos, de manera espontánea, porque vimos que había una necesidad en el centro de chicos y chicas que necesitaban un poquito dar a conocer sus inquietudes por diversas cuestiones, tanto a nivel sexual como a nivel pues que se sentían más cercanos a ciertas ideologías. Y bueno, vimos un poquito que entre ellos querían hacer cosas para dar visibilidad a toda esta diversidad. Entonces se pusieron en contacto conmigo y entonces empezamos a mover todo este grupo. Hemos hecho algunas actividades con ellos el año pasado. Es un grupo heterogéneo porque hay de todos los grupos, es decir, desde primero de la ESO hasta bachillerato, podemos incluir ciclos formativos incluso. Son unos 20 chicos y chicas y bueno, entre ellos se conocen. Hemos hecho actividades como por ejemplo dar a conocer este grupo a otros institutos. En el colegio que tenemos adscrito aquí cerquita también de nuestro centro, pues hemos ido a hacer unos talleres allí también con los niños de sexto de primaria para que sepan, como luego vienen aquí, pues que sepan que aquí tienen la posibilidad de hablar con gente si tienen este tipo de inquietudes, que tienen aquí gente también que les va a ayudar, que no se van a sentir excluidos en ningún momento y que hacemos actividades pues por dar visibilidad a todo esto. Hemos hecho más actividades, pero también quiero que las cuenten aquí ellas.
Pues que nos cuenten las que han vivido esas actividades. Adelante, chicas.
Pues también hemos colgado varias banderas del colectivo para dar a conocer las nuevas banderas que han ido surgiendo o las muy poco conocidas, como por ejemplo Demi Boy o Demi Girl, Arois, Aromantic, Asexual, Género Fluido, Género No Binario, y las hemos colgado por todo el instituto.
Y imagino que también hacéis talleres o vais clase por clase, vais, ya me ha dicho la Chelo que vais también hacéis talleres por otros institutos, pero aquí en el mismo soléis informar a la gente porque colgáis las banderas, pero mucha gente dirá, ¿pero esto qué significa? ¿También las explicáis?
Sí, lo fuimos avisando por todos los cursos y todas las clases de manera individual cada uno. Pues por ejemplo, si yo conozco a gente de segundo y de tercero, pues les iba informando y se los íbamos contando a todos poco a poco, de todas las personas que somos del grupo, pues les vamos expandiendo por el instituto.
Sí, se trata un poquito de organizar más cosas, seguimos organizando cosas. Ellos ahora este año quieren hacer pues un eje cronológico para, así grande para colgarlo así en el centro, sobre todo el movimiento LGTBI. También hemos hecho, por ejemplo, el año pasado hicimos una conexión online tipo entrevista de que este grupo le hacía preguntas a este autor que hizo el libro La Edad de la Ira, Nando López, que tuvo la deferencia de, pues nosotros nos pusimos en contacto con ellos, él nos dijo que sacaba un hueco donde fuera para hablar con nuestros alumnos y bueno, pues les hicieron preguntas, estuvimos ahí una horita con él, pero que yo creo que les sirvió también. Y este año pues también tenemos el proyecto de extender este grupo un poquito también a otros institutos, porque el año pasado otros institutos sí que nos comentaron que era muy buena idea y que por qué no íbamos a darlo a conocer a otros institutos. Se trata un poquito de que se conozcan entre ellos y que vayan dando visibilidad pues, a través de banderas, a través de, como digo, el eje cronológico que quieren hacer, dando también algunas charlas a los coles o a otras clases.
Desde luego, un ejemplo, la verdad es que esta idea a mí me parece fantástica. Un ejemplo es que vosotras mismas seáis las que veáis allí, que la gente vea que no se tiene que sentir excluida, que da igual cómo pienses, cómo opines, cómo te sientas, y creo que desde muy jóvenes hay que fomentar eso, y me parece una buena iniciativa eso para empezar. Y ya pues, desde vuestro punto de vista, cuando vais a esas charlas, ¿notáis como a lo mejor alguien que se siente identificado o gente que también lo rechaza? ¿Cómo lleváis eso? Porque yo, por ejemplo, estoy a favor, pero otra gente a lo mejor se lo toma en plan de, pues no me parece tan bien. ¿Cómo vivís esa experiencia?
Pues sobre la gente que se siente identificado es muy fácil encontrarla entre el público porque normalmente o suele agachar la cabeza, mueven las piernas por los nervios a ser juzgados o lo que sea y suele dar bastante miedo y produce ansiedad el el que estén hablando de un tema en el que tú te sientes identificado y digas, lo digo, no lo digo, y luego está la gente que se sienta por el fondo siempre, ¿no? Que están de risitas y se están riendo, o sueltan algún comentario tonto de homofóbico, transfóbico, etc. Normalmente lo solemos ignorar porque si les decimos algo van a seguir, porque es como que le estamos dando fama.
Sí.
Entonces, pues simplemente ignorarlos y ya está.
Y bueno, vosotras, como cuando se pisa así, ¿cómo nace la idea? O sea, dais la idea a Chelo, pero ¿cómo juntáis? ¿Cómo decís, oye, creo que hay que fomentar esto, hay que llevarlo a cabo? ¿Cómo nació ese proyecto entre vosotras?
Pues yo no organicé nada ni dije nada, fue un alumno que está aquí en el centro, que se llama Keo. A mí Keo me dijo, oye, estamos haciendo esto, ¿quieres apuntarte y venir a las charlas que vamos a dar? Y yo dije, sí, por supuesto. Entonces fue un grupo de amigos que dijimos, pues podemos hacer esto y con la ayuda de Chelo, pues lo hacemos y ya está. Y poco a poco pues nos hemos ido expandiendo y han venido más gente y ya está.
Y venís a solo Torrevieja, también vais a otros pueblos, diferentes edades. ¿Cuál es vuestro tour? ¿Cuál es vuestra gira? Vamos a decirlo así.
De momento estamos aquí en el centro, que sí. Ya creo que es un trabajo difícil el concienciar, porque hemos notado este año, por ejemplo, que lleva un poquito de curso, pero no, hemos notado cierta fobia hacia el colectivo trans. Entonces nos hemos puesto en contacto con Diversa, que es una asociación también LGTBI de Alicante,
sí.
Y ellos también dan charlas por institutos. De hecho, una chica trans, creo, que vendrá seguramente a ciertos grupos donde hemos notado estos problemas, esta fobia, o sea, un rechazo total. Entonces, bueno, pues estamos trabajando aquí en el centro, el jefe de estudios del cole que tenemos aquí cerquita también, de Nuestra Señora del Rosario, también es del colectivo y también estamos muy en contacto, y luego pues hay orientadores de otros centros de aquí de Torrevieja que también nos han pedido que estos alumnos vayan allí a dar a conocer el grupo y a formar allí también grupos, ¿vale? Que se vayan formando allí en esos centros. Eso todavía no hemos empezado, pero estamos a nivel local, de
bueno,
momento.
Poco a poco se nace. Lo primero, ya la idea es bastante buena. A partir de ahí, la cosa es seguir creciendo. Y ya para ir acabando, porque lo siento, pero el tiempo se nos va. Creo que, como decía antes, cuanto más jóvenes se empiece a concienciar esto, mejor. Porque mucha gente dice, no es la edad para inculcarles, pero en realidad, cuanto más jóvenes, mejor, porque aprenderán antes y se podrán sentir identificados y, como decían ellas, no te vas a sentir excluido si algún día te sientes así.
Claro, es que nos daba mucha pena que se sintiesen mal en el instituto. Este tipo de alumnado que tiene ciertas necesidades que muchas veces no las contemplamos. Y bueno, pues sí que tenemos que ver que esto está aquí, está presente y además es totalmente normal y hay que normalizarlo. Entonces, al notar que estaban muy solos en ciertas clases y tal, pues ya surgió la idea de vamos a intentar que se conozca y que lo den a conocer también. Y que haya otros niños y niñas que hablen abiertamente de sus inquietudes.
Desde luego. Y ya para acabar con vosotras, ¿cómo acuden a vosotras? ¿Cómo llegan a expresarse, a decir, oye, me siento así? ¿Cómo contactan con vosotras?
Pues nos buscan por los patios, por ejemplo, si saben que somos del grupo, y nos dicen, oye, me pasa esto y quiero saber si es normal o si me podéis ayudar o lo que sea, o en mi clase me pasa esto, porque el año pasado nos llegaron varias personas diciendo, es que en mi clase son unos transfóbicos y me insultan y no sé qué, y nos pusimos a trabajar en ello, estuvimos como ayudando a esa persona que se sienta mejor consigo misma, porque él no tiene culpa de nada y él está perfectamente bien. Se lo comunicamos también a Chelo para que hiciera algo sobre los comentarios y las clases, y así se fue solucionando las cosas.
Hemos visto que se puede acudir, se puede ayudar, pero esa gente, como tú dices, que muchas veces escucha y se pone temblorosa, agacha la cabeza y no se atreve, ¿qué le dirías para que se atreva a dar el paso y pedir ayuda?
Pues sinceramente yo le diría que no, para nada está mal, que tienes que decirlo, no te lo puedes callar. Si te lo vas a callar, vas a tener varios problemas contigo mismo y te va a afectar de una manera bastante mala. Porque yo me lo callé por más de un año y cuando lo dije me sentí aliviado. Así que es un peso muy grande que te tienes que quitar de encima y no es nada malo, ni tienes que tener miedo a decirlo ni nada.
Pues yo creo que habéis sido bastante claros, claras. Creo que es un tema que hay que pulir, que esta sociedad está poco aceptado, y me alegra que desde muy jóvenes se lleve a cabo. Y nada, felicitaros, Noah, Cata, Atela y a ti, Chelo, por escucharles y llevar la iniciativa. Da risa, pero eso sé que sonrisas de nervios de, joder, qué orgullosa, ¿eh? Así que nada, felicitaros una vez más y ojalá vengan un tiempo y vea que las cosas siguen bien y que os vaya bien también a vosotros. Gracias. Un placer haber estado aquí, ¿eh?
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el segundo programa de UMH Day. Ha sido un placer haber estado en el Instituto Número 1 Libertas de Torrevieja. Gracias a todos los asistentes y oyentes desde casa. La semana que viene volveremos con más. Estaremos en Villena y siguiendo haciendo programas. Y ojalá encontrar bonitos centros como este. Yo soy Ángel Noguera. Que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.